Thank you, Dr. Nasker.
Gracias, Dr. Nasker.
It's a real pleasure.
Es un gran placer.
It's an honor for me to
y también un honor poder servir en este puesto. Y voy a invitar a algunas personas a que vengan a dar la bienvenida. Solo quiero hacer algunos comentarios con respecto a la logística. Nuevamente, bienvenidos a esta cuarta conferencia internacional del CLI. Uno de mis colegas me envió un correo electrónico
buzzword, and he asked me, what do you mean by the fourth world?
Dice que recibí un correo y le preguntaron, ¿qué quieres decir con el cuarto mundo? En inglés suena así, y estaba pensando que tal vez tenía que relación con el tercer mundo, pero en realidad lo que queremos decir es la cuarta reunión mundial. Es la cuarta reunión, la cuarta conferencia del CLI. Bienvenidos a todos. Unos anuncios. Esta tarde, a las 5, tomaremos una ofrenda para ayudar con a Haití y Chile y también agregaremos Guatemala a la lista, así que por favor recuerden esto cuando vengan a la devoción a las 5 de la tarde. Vamos a tener esta ofrenda para ayudar a estos lugares. Lo otro que quiero decir que pueden quedarse con los auriculares todo el tiempo que ustedes quieran, pero cuando se vuelvan a sus dormitorios, por favor, déjenlos aquí. Quiero invitar ahora al doctor Wenthy, es el director del Seminario Teológico Concordia, para que nos dé la bienvenida.
Thank you, Doug.
Gracias, Doug. Es un gran privilegio y un honor tenerlos a todos ustedes aquí. Le doy gracias al Dr. Glad y a todos los grupos que están aquí por todo el esfuerzo que han hecho para que estemos juntos con el CLI. Los invito primero a que realmente disfruten nuestro campus. Se han publicado algunos libros con relación a nuestro campus aquí. El autor de esta obra grandiosa aquí están en un libro. Tenemos también una oportunidad para un tour. Segundo, por favor, disfruten nuestra comunidad, nuestro personal, nuestra facultad, nuestros estudiantes. Estaríamos gozosos de poder ayudarles. Díganos si tienen alguna necesidad y veré que se les pueda suplir. Hay gran alegría entre nosotros porque
our seminary is within its churchly circles permitted to say that the visiting accrediting teams from the Higher Learning Commission of
hay un grupo que está visitando a este seminario que es para la acreditación de este seminario y nos han recomendado para que la acreditación del Seminario Teológico Concordia aquí en Fort Wayne sea acreditado por los próximos 10 años. Esto es para ser parte de una organización en todo Estados Unidos que agrupa a todos los seminarios protestantes y católicos. Así que estamos contentos porque posiblemente vamos a recibir una acreditación de 10 años. Esto realmente nos refuerza. Y una nota logística ahora, final. Hemos orado mucho por buen tiempo, pero parece que el del pronóstico decidió que en vez de tener tiempo claro y bueno, vamos a tener mucha lluvia. Entonces íbamos a reunirnos esta tarde en la casa del presidente, en el patio, pero en lugar de eso vamos a reunirnos en la plaza después de la devoción, y si llueve entonces nos podemos ir a refugiar en alguno de nuestros auditorios aquí alrededor. Disfruten todo lo que están viviendo aquí. Dios los bendiga. Estamos en el distrito Indiana de la Iglesia Luterana y quiero invitar al doctor Daniel May, que es el presidente del distrito de Indiana, para que también nos dé la bienvenida. Saludos en el nombre de Cristo. Estoy encantado de que ustedes estén con nosotros en la hermosa Indiana. Y a pesar de haber llegado tarde algunos por cuestiones de los aviones, estamos contentos de que finalmente están aquí y agradecemos a Dios por la comunidad que se ha formado cristiana aquí. Y esta es una oportunidad ahora para pensar y hablar sobre el Señor, sino también para gozarnos en el Señor. El doctor Wendy nos dijo que este es un hermoso campus para explorar, y ciertamente yo los animo a que lo hagan. Es una de las joyas de la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri, que es una institución global. Y yo sé que algunos de ustedes han estado aquí antes por otras razones, pero este es un lugar para reunión de todo el mundo, de gente de todo el mundo, que tenemos la misma fe y que nos une esa fe. Si están aquí y tienen un auto, o conocen a alguien que tiene auto y quieren explorar un poco de la comunidad, encontrarán que en Fort Wayne hay una gran variedad de congregaciones viejas, nuevas, de todos los tipos, con todos los tipos de gente, jóvenes, antiguos, y pueden ir en cualquier lugar, a cualquier lugar, y que van a ver cómo Dios ha obrado, ha trabajado en la iglesia luterana, en la familia luterana aquí. Y el doctor Winneken, uno de los principales del sínodo en sus comienzos, también estuvo aquí, y hay varias referencias de él en las congregaciones del lugar. Así que si no llueve y pueden conseguir que alguien les dé un tour, por favor háganlo. Esta es la última semana de clases para las iglesias luteranas, las escuelas luteranas, así que también podrán ver algunas de las escuelas que nosotros tenemos aquí, para que vean cómo Dios nos ha bendecido aquí en este lugar con las escuelas. Les doy la bienvenida en el nombre de Cristo. Disfruten el tiempo aquí. Que Dios bendiga esta conferencia. Quiero invitar para que dé la bienvenida al doctor Gerardo Kishnick, presidente del Sínodo de Missouri y jefe del CLI. El Señor sea con ustedes. En nombre de la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri, les doy la bienvenida a los Estados Unidos, que es el hogar de la Iglesia Luterana, y le expreso a todos los presidentes, arzobispos y obispos de las iglesias que están aquí presentes. Expreso también a los profesores de las universidades y seminarios y personal de las instituciones. Expreso mi sincera apreciación y los animo a que sigan fieles al testimonio y al trabajo en el Señor Jesús. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sobre una colina no puede esconderse. Cuanto más viejo me pongo y más experiencia tomo, me doy cuenta que que el ministerio y la misión de la Iglesia Confesional Luterana provee gran esperanza para un mundo que está destruido por el pecado y el Satanás mismo. Mi oración es que esta conferencia, la cuarta conferencia mundial de seminarios, proveerá gran asistencia a cada uno de ustedes en sus vocaciones y llamados para que podamos presentar continuamente un testimonio evangélico confesional. Que Dios nos dé esto en el nombre de Jesús. Gracias, bienvenido a esta conferencia.
Although he had distinguished himself as a scholar,
aunque se denominó como erudito, mi primera noción sobre el Dr. Jenkins fue sobre el libro sobre la historia de la cristiandad. Desde ese momento he tenido el privilegio de haberlo escuchado hablar a los misioneros en 2007 en la convención del sínodo y también el otro libro sobre las nuevas caras de la fe cristiana. El otro libro sobre las crisis europeas cristianas. Él también tiene otros tópicos. Está hablando sobre otras monografías que presentó. Y también escribió la historia de los Estados Unidos en otro libro sobre la historia de los Estados Unidos, la década de las de los nightmares, de las pesadillas. Está mencionando ahora otros títulos interesantes que él ha escrito y que ha publicado, y en 2008 publicó La historia perdida del cristianismo. Sus libros han sido traducidos a 12 idiomas, como chino, alemán, italiano, japonés, coreano y español. En total, 24 libros publicó el Dr. Jenkins. También escribe para una revista en forma mensual. También escribe para el periódico Cristianismo Hoy. Una cosa que leí en Wikipedia, ha de ser cierto, es que en 79, bueno, está hablando de un show en inglés aquí en Estados Unidos donde él estuvo. El doctor estudió en Cambridge University. Desde 1980 estuvo enseñando en la Universidad de Pensilvania. Es profesor de humanidades. Es también miembro de relaciones y de estudios religiosos de la Universidad Behnke, y tenemos el privilegio de tenerlo aquí para que hoy haga la ponencia principal. Por favor, démosle la bienvenida.
¿Me quieres ayudar ahora un poco? ¿Cómo? ¿Quieres ayudarme un poquito ahora? Porque este va a ser, no tenemos nada.
Thank you. By the way,
gracias. Veo que están operando en la hora de Lutero. y sé que tengo que ir hasta las 10 y en la segunda parte tendremos preguntas. Estaré hablando del cuarto mundo, para que sepas. Estaré hablando del cuarto mundo. Quiero comenzar con una serie de felicitaciones a usted, a ustedes y a esta conferencia. Siempre estoy dando pláticas. Quiero realmente agradecerles por el tópico sobre la confesión luterana en a la luz de los cambios demográficos de este mundo, porque esto es algo que será un tema muy importante para todas las denominaciones los luteranos se han dado cuenta que esto está funcionando. Algunas de las críticas que hemos recibido de este tópico es que es un tópico muy largo, el título es muy largo. Un título sustitutivo sería a todo el mundo. Entonces la pregunta es, ¿a cuál mundo? Y entonces pienso en los estudiantes aquí que tal vez tengan 25 años y esa persona también pienso en alguien que está en los 50 años. ¿Cómo se ve el mundo para ellos? ¿Cómo se va a hacer ver la demográfica? Puedo hacer ciertas predicciones de que va a ser un mundo muy difícil, muy diferente ciertamente del mundo en el que yo me crié. Y quiero advertirles que voy a darles algunos números y a veces darle estadística a la gente es como llenarles las cabezas, pero de alguna forma tengo que hacer algunas citas. Voy a comenzar con la historia inusual, que es una profecía. Es una profecía empíricamente verificable. En 1640 fue el peor año en Europa antes de 1940. Si pueden pensar en esos tiempos. En ese tiempo los cristianos se convertían en judíos, los católicos en protestantes y los protestantes en católicos. Entonces se pensó que la civilización cristiana no iba a sobrevivir. Entonces había un católico, San Pablo,
which deserves our attention. What he said was this.
San Pablo dijo esta profecía. Jesús dijo, su iglesia va a durar hasta el final del mundo, de los tiempos.
En
1640, este Pablo dijo, no está hablando de San Pablo el apóstol, sino otro santo de la iglesia católica que dijo el mundo al cual la iglesia iba a llegar estaba en todos los continentes, América, Japón. Está sucediendo esto de que la iglesia del futuro, la iglesia de los 2040, 2050, será la iglesia de Sudáfrica, de África, de Asia, de América, de Sudamérica, y cualquier iglesia que quiera imaginar su futuro y quiere pensar en misión y quiere redefinir la misión, debe explorar estas implicaciones. Algunos números para comenzar. En el 1900, les explico cómo estaba el mundo funcionando. En el 1900, tenía 1.6 billones de habitantes y un tercio era cristiano. En 1950 al 2000, nos damos cuenta de que el mundo todavía es un tercio cristiano. En otras palabras, la proporción no cambia. Pero ¿dónde están esos cristianos? Es lo que ha cambiado dramáticamente. 82% en el 1900 estaba, de los cristianos estaba en Norteamérica y Europa. Eran blancos en europeos, 82% en 1900. Hoy es
38%.
Y va a ser 20% o menos para el 2050. Sin embargo, el 28% que está en Norteamérica y Europa no serán blancos europeos, sino que serán los coreanos en Los Ángeles, serán los nigerianos en Londres, serán los inmigrantes quienes serán los cristianos. Esto también he visto en Wikipedia. He visto una camiseta que dice, hay una camiseta que dice gracias Wikipedia. ¿Cuál es la religión que crece más rápidamente en el mundo? Y hay 25 sino religiones en la lista. Entre la religión que más está creciendo en estos últimos tiempos es el cristianismo, pero fuera de Europa. Algunos ejemplos. Vamos a enfocarnos en África. No es la historia completa, pero es parte de una historia fascinante que está sucediendo. Demográfica en general. Olvídense por ahora, por un momento, de la religión. En el 1900, en el continente de África, había 120 millones de población. Había 3 europeos por cada africano. Para el 2050 va a haber 3 africanos por cada europeo. Esto es lo se está revirtiendo. El continente africano, con 120 millones en 1900, hoy tiene 1 billón. Para el 2050 será 2 billones. Busquemos una región. Asia del Este es el lugar más importante de crecimiento. Los 3 países, Kenia, Uganda y Tanzania, en el 1900, esos 3 países tenían 7 u 8 millones. Hoy es 18 millones. Para el 2050 serán 250 millones. De 7 millones a 250 millones. Esto es un incremento significativo. Si se imaginan cualquier religión que tenga una porción de esa población, aun cuando mantenga esa porción, va a estar creciendo. Y el cristianismo ha hecho mucho más, se ha expandido. Etiopía es una de las historias más tremendas de la Iglesia Luterana.
That one day I will write a history of Christianity that entirely focuses on Egypt and Ethiopia as the center and leaves everything else on the periphery.
Amenazo con escribir una historia sobre Etiopía y Egipto y la fe cristiana. Necesito convencer a mi publicador sobre eso. Pero es una de las iglesias más grandes en Etiopía. En el 1900, Etiopía tenía 12 millones de personas. Hoy hay 88 millones. En 2050 habrá 150 millones en Etiopía. Me han pedido que baje el volumen. Y cuando la marea sube, los botes suben. Cuando crece la población, crece también las iglesias viejas. Si una iglesia mantiene por lo menos una porción en la población, va a estar creciendo. Pero el cristianismo es mucho más que eso. Algunos ejemplos de crecimiento en los últimos años. Por ejemplo, Etiopía. Una de las historias remarcables de mayor crecimiento, Makane Yesu, es el nombre de la iglesia. En 1950 tenía tal vez 10.000 miembros. Creció firmemente. Después, aún en 1970, tuvo un dictador el país que trató de eliminar la religión. Y sobrevivió al punto de que tiene un 15% de crecimiento por año. Voy a decirlo de nuevo, 15% por año. Hay otra iglesia de Etiopía, Resurrected Cristo, es una iglesia menonita. Por supuesto, los menonitas son conocidos, así como en Pensilvania, y tienen ciertas características, son una iglesia pacífica. También tiene un compromiso con la lucha espiritual, con la salud, y tiene mucho éxito en los... Pocos años atrás, menonitas de Canadá fueron a Etiopía para ver cómo esa iglesia está creciendo. 10% de crecimiento. Estaba creciendo 10% y pensaban que estaban contentos, pero los canadienses dijeron no, estábamos esperando un 30% de crecimiento. Entonces, en Uganda, Lesel les preguntó si el cristianismo estaba funcionando bien, y entonces dijeron, claro, si el cristianismo es religión, por supuesto que está funcionando bien. El mapa global del cristianismo. En 1920, un escritor inglés dijo sobre los católicos, dijo, Europa es fe y la fe es Europa. Y posiblemente, esto fue muy arrogante lo que dijo, pero mira la historia hoy. Miren al crecimiento del cristianismo en África. Había 10 millones en 1900, tal vez el 9% de todo el continente en África. Para el 2000, 360 millones de cristianos en África. Es lo que es el récord. Fue del 10% al 46%. 440 millones hoy de cristianos en África. Y para el 2050, los cristianos en África habrá 1 billón de africanos cristianos.
will be the most Christian continent.
Será África el continente más cristiano de todos los continentes, y un tercio de los cristianos del mundo vivirán en África.
Latin American,
33% de africanos, 21% de latinoamericanos.
By the way, you'll then see figures for North America and you'll see figures for Europe, but don't forget how many of those Christians will be of immigrant stock.
También el porcentaje será mayor en África, en Europa y Estados Unidos, pero esto va a ser entre los inmigrantes, latinos, africanos y asiáticos. Habrá entre 50 y 60 millones de latinos en Estados Unidos dentro de pocos años. Entonces, sabemos que la iglesia se está moviendo hacia el sur. Si el cambio parece dramático, el cambio es realmente más dramático de lo que parece. Muchos de los números que le estoy dando ahora es una base de datos que ustedes pueden usar.
World Christian Database is an excellent resource.
Está en inglés, se llama World Christian Base.
It tends to overstate growth in some areas, understate.
Pero no se puede confiar completamente con la base de datos que presenta.
Is in countries with established religions, which
porque no es fiel, sobre todo en los países como Inglaterra, donde está la Iglesia Anglicana, Alemania, Dinamarca, países europeos con iglesias establecidas donde la gente pertenece a la iglesia simplemente porque está bien hacerlo, pero en realidad la práctica es muy pobre. Por ejemplo, en Dinamarca o Suecia hay muchas personas que pertenecen a la iglesia luterana, pero básicamente no participan después de la confirmación. Hay una broma antigua
ahí.
Había un grupo de gente. Eso lo saben. Había un grupo de personas que estaba decidiendo qué hacer con. Con los murciélagos. Entonces, ¿saben el cuento ese de los murciélagos en la iglesia? ¿Cómo sacarlos? El pastor dijo, bueno, los bautizamos, los confirmamos y nunca más los vamos a ver. Lo que quiero decir es que la membresía en Europa es muy alta.
Represent too large a proportion.
Es muy grande. Hay 50 millones de cristianos en Inglaterra. Si saben algo de Inglaterra, saben que esta es una exageración total, absoluta, porque posiblemente la gente que esté participando de la iglesia en Gran Bretaña, en vez de 50 millones, es solamente 4 o 5 millones. En otros países, sin embargo, donde no hay iglesias establecidas, he visto algunos números interesantes. Por ejemplo, en África, todo el mundo sabe que los católicos, el número de católicos en África ha subido mucho en el último siglo. De 1.9 millones en el 1900 a 220 millones al 2000 de católicos en Sudáfrica. Esto es un crecimiento del 6.000%. Y como estuve traduciendo, me perdí lo que dijo.
Sin embargo, ahora tenemos cifras de la de la encuesta Gallup, que dicen, que demuestran que la Iglesia Católica no están contando todos los católicos que hay en África. Por un 20% están subestimando el número de católicos en África. Muchos piensan y se confiesan como católicos, pero no aparecen en las estadísticas. Esto se explica solamente porque están más ocupados bautizando a la gente que contando a la gente. En Europa, el problema, claro, es lo opuesto, porque tienen un número exagerado de miembros. Hay tantas cifras, pero si yo les diera un resumen aquí, si vamos al año 2050, ¿cuáles son los países más cristianos del mundo? Aquí una proyección razonable. Claro, las cosas podrían cambiar. El primer país sería los Estados Unidos todavía. Después estaría Brasil, México, Nigeria, el Congo, Etiopía, China y las Filipinas. Dejen que les dé una lista de algunos países que no están en esta lista. Gran Bretaña, España, Italia, Francia, quizás Alemania aparezca como el último representante de Europa entre los grandes 8 países más cristianos del mundo, pero no durará mucho tiempo en ese puesto. Y recuerden que un gran porcentaje de los cristianos en Europa y Norteamérica serán inmigrantes. O ahora mismo, la mitad de los que están adorando en las iglesias son africanos o afro-caribense, del Caribe. ¿Han visto la película El Imperio Contraataca? ¿Cómo esto afecta a las denominaciones? En un sentido, vemos la misma historia una y otra vez. Y no vale la pena dar la historia en cuanto a cada denominación. Ya les hablé de los católicos que no han contado todos los católicos en África. En el año 2025, los católicos serán una sexta parte de la iglesia, y en el 2050 serán 25% de los católicos vivirán en África. El Vaticano sabe que está demasiado hacia el norte de África. La iglesia morava es una históricamente muy importante. Hay más moravos en Tanzania que en el resto del mundo, todos los otros países del mundo. Luteranos, bueno. En todo el mundo cristiano, los luteranos constituyen 70-75 millones de creyentes, tal vez 3 o 4% de todos los cristianos. En este momento, quizás el 20% de los luteranos viven en África. En el año 2050, en lugar de 20%, serán 40% de los luteranos vivirán en África. Y eso, claro, sin hablar de Asia o América Latina. Entonces, vivimos en un mundo, claro, de cambios dramáticos numéricos. Y ahora, si esto fuera solamente una historia de números que están cambiando, demografías que están cambiando, si solo estuviéramos hablando de que habrá más gente en Brasil que en Gran Bretaña, por ejemplo, en el sur más que en el norte, eso sería interesante. Pero claro, está en juego mucho más que esto, porque estos cambios demográficos tienen un impacto sobre la situación demográfica de cada denominación y también tienen un impacto sobre la doctrina de las iglesias. Hablaré de este impacto en la segunda parte de mi ponencia. Y entonces, hablando de demografía, no es solamente un caso de números, sino también hay que tomar en cuenta la riqueza y la edad de las personas. Por ejemplo, conozco una iglesia en Washington, la capital de los Estados Unidos, donde vemos un resumen de muchos de estos cambios. Es una iglesia liberal, presbiteriana, que históricamente ha tenido en su mayoría miembros blancos liberales que lucharon por los derechos civiles en los años 60. Y en la última década descubrieron que estaban atrayendo nuevos creyentes que eran principalmente africanos de Kenia. Y estaban encantados de que estos kenianos estaban entrando a su iglesia. Y de repente también estaban entrando nuevas familias. Y más la iglesia se componía de gente blanca más vieja y jóvenes africanos. Y al ver el boletín de la iglesia, habían anuncios de los funerales de los miembros viejos de la iglesia y también anuncios de nacimientos de las familias kenianas. Desde el punto de vista de las personas más viejas, hay un cierto, que, ¿cómo lo diría? Esto es agridulce. No estaban tristes de que habían llegado estos nuevos miembros, pero de repente comenzaron a pensar, ¿será que esta ya no es nuestra iglesia? Ah, y mencioné que los viejos blancos también son súper liberales en cuestiones políticas, mientras que los africanos más jóvenes son más conservadores en cuanto a la sexualidad, homosexualidad. Entonces hay una división demográfica, una división generacional y una división política. Y si uno se pone a pensar, esa división es un microcosmo de lo que se encuentra en todas la mayoría de las denominaciones. Por ejemplo, en las órdenes religiosas de las monjas en la Iglesia Católica, vemos estas mismas divisiones. Entonces, en esas órdenes hay monjas que tienen 70 años, que son irlandesas o alemanas, y también vemos mujeres más jóvenes con 20 o 30 años que son tamil, africanas, y las hermanas más viejas se sienten frustradas porque las más jóvenes son tan ortodoxas y dicen cosas como prepárense para retar la autoridad, pero las jóvenes no quieren retar la autoridad. Tengo que contar un cuento, una anécdota denominacional. Es los adventistas del séptimo día. No parecen ser muy respetables. Un grupo fundado en los Estados Unidos. En 1957, la denominación llegó a 1 millón de miembros. Casi todos estos miembros estaban en los Estados Unidos. Ahora adelantemos al año 2010. Y ahora hay 15 millones de adventistas, un gran éxito, pero de esos 15 millones, solo 1 millón están en los Estados Unidos. Los otros 14 millones están en Haití, en África Occidental y en otras partes del mundo. Y el millón que está en los Estados Unidos, quizás el 66% son de familias inmigrantes. Y es interesante hablar con los miembros más viejos de esta iglesia. Ellos tienen un problema. Creen que hay que llevar el Evangelio a todo el mundo. Pero ¿qué pasa cuando todo el mundo escucha? Y estas son las personas más generosas, abiertas, que le dan la bienvenida a todos. Se encantan de ver el crecimiento y la diversidad de la iglesia. Ellos no son racistas de ninguna manera, pero miran a su alrededor y preguntan, ¿será esta la misma iglesia en la cual yo crecí? ¿Todavía es mi iglesia? Y de nuevo, si uno quiere un resumen del dilema de los cristianos alrededor del mundo, esta anécdota es un buen ejemplo. Afortunadamente, en esa iglesia no hay grandes conflictos en cuanto a la cultura. Otras denominaciones, claro, como ustedes sabrán, sí han tenido estos conflictos dentro de la iglesia anglicana, la iglesia luterana y otras denominaciones. Como dije, si fuera un caso de gente que se está mudando de un lugar a otro y que los cristianos ahora son de otra raza, eso sería una noticia. Pero también hay un elemento cultural y teológico que está funcionando. Y hemos visto, por ejemplo, en algunas denominaciones que han tenido grandes luchas sobre homosexualidad y otras cuestiones. Más espectacularmente, hemos visto esto en la Iglesia Anglicana, en la Comunión Mundial Anglicana, como ordenaron a un obispo homosexual y también una obispa lesbiana. También ha pasado esto en el mundo luterano, en el cual la iglesia de Suecia es muy liberal y está lista para casar a los homosexuales, mientras que la iglesia de Tanzania, que está creciendo mucho, recientemente ha afirmado que no aceptará ayuda de una iglesia que tan abiertamente está errada. ¿Por qué está pasando estas, por qué están ocurriendo estas luchas culturales? Si usted es un americano, especialmente un americano liberal, usted lo ve como lo que pasa es que estas iglesias del tercer mundo no están bien informadas, no tienen buena educación, no están sofisticadas. Claro, esas personas del tercer mundo no están de acuerdo. Hay divergencias fundamentales. Entonces, quiero sugerir que hay cuatro divisiones sobre la naturaleza de la autoridad. Entiendan que no estoy tratando de ser tan craso como un cristianismo global o un cristianismo europeo. El cristianismo de Europa está constituido del cristianismo de Italia y de Escocia, el cristianismo africano y el cristianismo asiático también es sumamente diverso. De todos modos, hay una distinción importante que es la edad de las iglesias. Y cuando estamos hablando de iglesias que tienen raíces más recientes en Asia y en África especialmente, estas muchas veces tendrán actitudes en cuanto a ciertos asuntos. La mayoría de lo que diré tienen que ver con estas actitudes. No me acusen de inventar un cristianismo global. Entonces, quizás mirando a ciertos temas, una de las más importantes es ver la actitud hacia la autoridad de la Biblia. Esto no es, de nuevo, una lucha entre África y América del Norte. No tendría que ir lejos de aquí para encontrar personas que son sumamente fundamentalistas en su lectura de las Escrituras. Sin embargo, si uno le da un vistazo a las iglesias africanas, se dará cuenta que hay maneras de leer y entender la Biblia que hacen que ciertos pasajes sean más aceptables y tengan más utilidad en África que en América del Norte. Veamos, por ejemplo, actitudes hacia el Antiguo Testamento. Yo propongo que si nosotros analizamos el cristianismo occidental, el hereje antiguo marciano ha ganado la batalla. O sea, que muchos cristianos piensan que el Antiguo Testamento no tiene mucha autoridad, mucho menos que el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en cuanto al debate sobre la homosexualidad, una persona citará la prohibición en el libro de Levítico y otro señalará los pasajes en Levítico que no tienen mucho que ver con la cultura actual. El libro del Levítico también afirma que podemos tener esclavos de otras naciones, así que podemos tener esclavos canadienses. El Antiguo Testamento. Aquí tenemos un comentario bastante barato. Así que, si invocamos el Antiguo Testamento, estamos invocando un libro que ya no tiene mucha autoridad porque viene de un mundo tan diferente. Tenemos respeto al Antiguo Testamento y tomamos en cuenta algunos pasajes que creemos que tienen un valor para hoy. Esto lo vemos en el leccionario común, que omite muchas partes del Antiguo Testamento, o sea, las dos terceras partes del Antiguo Testamento que son más problemáticas, pero no dejen que me ponga a hablar de eso. Ahora imaginen, por ejemplo, que están leyendo el Antiguo Testamento en muchas iglesias africanas. Con el problema pastoral básico es convencer a la congregación que el Antiguo Testamento no merece tanto, no debe ser tomado tan en serio como el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento describe la realidad que no describe África, pero que los africanos entienden. La mayoría de los africanos viven en un mundo en el cual no harán sacrificios o serán polígamia, pero conocen comunidades que sí practican estas cosas, que están en el mismo carro. No tienen que ir muy hacia el pasado para conocer comunidades de esa naturaleza. Hay una teóloga liberal, feminista, muy liberal, que dijo algo que me parece interesante. Dice, si cualquier africano le cuesta identificarse con el mundo del Antiguo Testamento, entonces tiene que examinarse verdaderamente para ver si no han perdido su naturaleza. Su identidad africana. Imagínense una afirmación de ese tipo en Europa, en Suecia. No, nunca. Entonces, tanto del Antiguo Testamento parece verdadero en el contexto africano. Por ejemplo, yo a menudo cito un teólogo luterano de Tanzania, Philo Mondeki, el cual habla de cómo inmediatamente relevante son algunos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, ese libro tiene tantos símbolos que son comunes en África contemporánea. El cordero, el trono, la sangre, las voces de los esclavos que gritan debajo del trono. Y por cierto, si puedes darles una regla sencilla de exégesis bíblica, hay un examen muy fácil para determinar si un libro de la Biblia tendrá éxito en África. Si a Martín Lutero no le gustó ese libro, indudablemente el libro tendrá éxito en África. Lutero era un crítico infalible. No le gustaba el libro de Apocalipsis. No quería incluirlo en el Nuevo Testamento. Y como explicaré en breve, tampoco le gustaba la carta de Santiago, que es muy popular en África, y también la epístola a los Hebreos, que según un teólogo de África Occidental describió como la epístola africana. ¿Por qué? Porque la epístola a los Hebreos describe un mundo con una tradición continua de sacrificio, con una tradición continua de templos y altares, y habla le dice a los creyentes que ese mundo está desapareciendo y que Cristo ha dado el último sacrificio. Es muy difícil explicar esto a europeos y norteamericanos contemporáneos, porque esto es una cuestión arqueológica y abstrusa, pero en una cultura en la cual hay sacrificios de sangre. Estos pasajes son fáciles de entender. Entonces, el teólogo Bediaco estaba hablando de este sacrificio. Dijo que Jesucristo es el Odwira, que acaba con todos los Odwiras, un tipo de sacrificio Odwira. Martín Lutero, uno de mis guías más fieles para leer la Biblia, pero no quiero ofender a mis anfitriones. A menudo pienso que los protestantes se engañan al pensar que son personas que solo creen en la Biblia. Es en un sentido correcto, pero son gente de la Biblia y del himnario. Y si tú no entiendes los himnos luteranos, no entiendes la cultura luterana. Según esta medida, llamo la atención a lo siguiente. Vivimos en la edad más importante de la composición de himnos cristianos. Se están escribiendo más himnos y de mejor calidad, pero lo que pasa es que nosotros en el occidente no entendemos los himnos que están siendo escritos en Yoruba, en Swahili o en Tamil. Por ejemplo, si uno quiere entender el cristianismo de África Oriental, hay una manera fácil de hacerlo. Entonces hay que entender un himno que es como gracia increíble en los Estados Unidos. ¿De qué se trata este himno? Tiene que ver con sangre, sacrificio, el sacrificio del cordero. Es totalmente bíblico las imágenes de este himno y está presentado de una manera totalmente africana. Yo prometí y me amenacé con hablar del cuarto mundo y así lo haré. Yo no acostumbro usar las palabras tercer mundo o cuarto mundo, pero quiero explicarles el significado de estos términos. Sugerí cómo la Biblia tiene autoridad porque describe un mundo conocido. Si la Biblia describe un mundo que uno conoce, es más probable que uno aceptará la autoridad de la Biblia. O sea, lo que uno acepta como histórico tendrá más autoridad. Quiero recalcar una cosa. El cambio en cristianismo también significa un cambio hacia los pobres del mundo, hacia los billones que subsisten en $2 por día o menos, y entre los cuales el grupo más grande, religiosamente hablando, es cristiano. De hecho, en el lenguaje del desarrollo, este grupo es conocido como el cuarto grupo, el cuarto mundo, en el lenguaje del desarrollo. Imaginen leyendo la Biblia con ojos pobres, los ojos de los pobres del mundo. Imaginen leer la Biblia no como una historia de la antigüedad que necesita un comentario detallado, sino como un documental, una descripción documental de un mundo que conocemos. Hablamos de Guatemala hace poco. Hay un novelista llamado Francisco Goldman. Él tiene un pasaje que me gusta. Guatemala, dice, se siente bíblico. Hay ovejas, puercos, serpientes, asnos en todas partes. También hay centuriones, falsos profetas, fariseos, leprosos y prostitutas. Los pobres, el paisaje pobre, rural y mayana es perfecto para entender los milagros y las parábolas que tienen que ver con el hambre y la hambruna, con la necesidad. Imaginen que usted está leyendo la Biblia en un mundo así. en el cual, cuando uno lee, por ejemplo, el Nuevo Testamento, las parábolas parecen describir el mundo alrededor de uno. Les voy a contar una anécdota. Tengo que decirles que hace un tiempo di una charla y alguien me dijo, yo le acuso de ser africano, me dijo. Ah, yo dije, ah, ¿de verdad? Sí, usted tiene que ser africano porque usted que explica todo mediante anécdotas. Ah, bueno, aceptaré ese cumplido. Una vez estaba hablando con algunos africanos occidentales sobre pasajes en la Biblia que tenían mucha importancia para ellos y que pensaban que tal vez no tendrían tanto significado para europeos y norteamericanos. Mencionaron algunas imágenes agrícolas y dijeron, pero hay un pasaje que nos parece muy verdadero y no sabemos cómo lo explican en el oeste. El Salmo 26. Explíquenme. Es obvio. El Salmo 26 es un salmo que han oído e incluye la línea sobre el hombre que va para desparramar la semilla llorando, volverá regocijando. ¿Por qué están llorando cuando hacen la simiente? Es obvio. Es porque el Salmo 126 fue compuesto cuando había una hambruna y había un poco de maíz y había una opción. O dárselo a los niños para que pudieran comer algo, pero entonces no habría nada para comer el año que viene. Y entonces, eso es el final de nuestro tiempo como agricultor. Y entonces uno tendría que mudarse a la ciudad y también los niños. Y entonces lo que hay que quitarle el maíz a los niños y sembrarlo en la tierra, y uno, claro, está llorando. Y esto es algo que de verdad, de hecho, pasaba en muchas comunidades hasta el siglo XIX. Es obvio. Era obvio para ellos, pero no para mí. No estoy sugiriendo que si uno vive en una iglesia más nueva, uno tiene un nexo místico con la Biblia que hace que uno lo entienda más fácilmente. Ellos también pueden equivocarse, pero uno debe leer la Biblia no como historia antigua, sino como una realidad contemporánea. Entonces, las palabras de la Biblia adquieren mucha más autoridad. Hasta el libro de Levítico, que es un libro muy popular porque tiene que ver con el asunto de las deudas, que es muy importante en muchos países. Ustedes entienden por qué esto sería importante en algunos países. Pero claro, en los Estados Unidos no hay problemas con las deudas, ¿no? Lo que yo quiero hacer, dejen que hagamos un pequeño descanso, y lo que haré cuando regrese es que voy a sugerir algunas implicaciones sobre este cambio fundamental en el cristianismo que me parece tan importante en la historia del cristianismo como la Reforma. Y quiero ver algunas implicaciones para la enseñanza y para los seminarios. Vamos a tener un corte comercial. Muchas gracias.